Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Los precios de uno de los principales alimentos del mundo, el arroz, han bajado notablemente. ¿Por qué y cómo nos afecta en América Latina?
En 10 días se casa Jeff Bezos en Venecia. Mucha gente está molesta y amenaza con boicotear la celebración. ¿Cómo será la fiesta?
Al momento de grabar este podcast, el huracán Eric se aproximaba a la costa pacífica de México. ¿Qué puede pasar en las próximas horas?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Bogotá.
Es jueves 19 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En la actualidad, se está produciendo un fenómeno mundial relacionado con la alimentación de miles de millones de personas, buena parte de las cuales están en América Latina. El fenómeno tiene que ver con la notable caída en los precios del arroz.
Oigan esto, en enero de 2024, por los coletazos de la pandemia, por la guerra en Ucrania y por la suspensión de las exportaciones de algunos países, una tonelada de arroz valía $660. El mes pasado, año y medio después, una tonelada de arroz valía 430.
¿A qué se debe esto? Primero, a las buenas cosechas en ciertos países. Además, a que el 28 de septiembre de 2024, la India, dueña de más del 35% de la producción mundial, reanudó las exportaciones tras 14 meses. Así lo anunció Dawn News English, un medio de comunicación de Pakistán.
Global rice prices dropped on Monday after India, the world's top rice exporter, announced it would resume exports. This move is expected to boost global supply and help poorer countries in Asia and Africa access more affordable rice.
La India produce anualmente 265 millones de toneladas de arroz, una cantidad similar a la de China. En esos dos países vive una cuarta parte de la población mundial. En ciertas naciones asiáticas, el arroz equivale a más del 60% de la dieta.
¿Cuál es la situación en América Latina? Hablamos ayer en Yopal, en los Llanos Orientales de Colombia, con José Manuel Suso, gerente general de Arroz Blanquita, una empresa localizada en el Valle del Cauca, en el suroccidente de ese país.
Definitivamente el arroz es el principal alimento de la humanidad. Es un cereal que no contiene gluten, tampoco alergias, y por eso se ha venido incrementando su consumo a nivel mundial. Luego de las guerras de Ucrania, de los problemas del COVID con la falta de barcos para haberlo movilizado, se vino la gran producción y está saliendo para todas partes del mundo los excedentes. Eso ha bajado los precios, aunque solamente el 5% del arroz a nivel mundial se comercializa entre países, el otro resto se consume. Los asiáticos, más del 45%, 50% de la población mundial depende del arroz, como el 80% de la dieta. Esa es la felicidad para todos esos países pobres. Y aquí en América Latina también todos los países, mientras los asiáticos comen más de 100 kilos por persona por año, aquí en América estamos alrededor de 40 kilos, exceptuando Argentina y exceptuando Uruguay. Todos los demás somos grandes comelones de arroz. Es una buena noticia que haya bajado los precios. Esos se terminarán normalizando. Ha bajado un 20% a nivel mundial, pero se normalizarán cuando se hayan estos excedentes se hayan consumido. Es importante para muchísimos países que dependen de esto como su alimentación, que no se disparen. Por eso los asiáticos tienen una reserva siempre muy bien controladas que las liberan en el momento que hace falta o se están subiendo los precios. Pero es una muy buena noticia, a Colombia le sirve, los agricultores están un poco tristes porque pues no pueden recibir los precios de los años anteriores, pero son temas de competitividad.
En 10 días tiene lugar en Venecia una boda espectacular que ha desatado las protestas de numerosos habitantes de esa ciudad de Italia. Se casan Jeff Bezos, de 61 años, que es el cuarto hombre más rico del mundo, y su novia, la periodista Lauren Sánchez, de 55.
El problema, decíamos, es que buena parte de los 50.000 habitantes del centro de Venecia están muy molestos. Piensan que la ciudad no debe alquilarse a los magnates y que este tipo de eventos atraen hordas de turistas que encarecen todo y que hacen que la gente no quiera vivir allí.
Es tan grave el fenómeno que el año pasado Venecia se convirtió en la primera ciudad del mundo en cobrar 5 euros a quienes visiten el centro. Para Ana Hipólito, una residente, eso no repoblará la ciudad, aunque reducirá el turismo de mochila. Se lo dijo a The Guardian de Londres.
Que Venecia si salva dando case ai residenti, ripopolandola. Il ticket va semplicemente a contrastare un turismo giornaliero. Non influisce minimamente sui grandi flussi che arrivano dall'est, dalla Cina, dall'America, per cui non cambia assolutamente nulla.
La furia de los venecianos con la boda de Bezos es tremenda. Algo muy distinto ocurrió con la de George Clooney y Amal Alamuddin en 2014. Ahora colgaron de la iglesia de San Giorgio un letrero que dice Bezos, tachado en rojo, y exhiben pancartas que dice No Space for Bezos.
La alusión al espacio es una ironía con respecto a Blue Origin, la empresa de vuelos espaciales del magnate. Pero la cosa no para ahí. Residentes de Venecia dicen que incluso con botes inflables impedirán que Bezos y sus invitados lleguen a la iglesia el día de la boda.
Con 229.600 millones de dólares, Bezos es el cuarto hombre más rico del mundo, superado por Elon Musk, Larry Ellison y Mark Zuckerberg. Pero, ¿cómo será su matrimonio en un yate de 500 millones? Llamamos ayer a Roma a Marcello Campo, de la agencia italiana de noticias ANSA.
La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia va a ser impresionante y se llevará a cabo dentro de 10 días, el 28 de junio. Las fiestas empezarán 2 días antes. La ceremonia principal tendrá lugar en la isla de San Giorgio Maggiore y Lauren Sánchez lucirá un traje nupcial diseñado por Oscar de la Renta. La celebración será a bordo del Coru, el enorme yate de Bezos, una goleta de 126 metros, más largo que una cancha de fútbol, de explora con 3 mástiles de 70 metros cada uno. El multimillonario ha reservado 5 hoteles de la Serenísima, como es el antiguo nombre de Venecia, para los 250 invitados. El Gritti Palace, el Aman, el Danieli, histórico, y el San Regis, y el Cipriani. Cipriani, Hotel Cipriani, que fue fundado por el fundador también del bar, del Larry's Bar, que tiene una historia muy particular este tío. Este ha inventado el cóctel Bellini y el plato Carpaccio, que se come en todo el mundo. Una botella de champaña en cualquier de estos hoteles de gran lujo puede costar hasta 12 mil dólares. Entre los asistentes habrá muchas celebridades. Estaban, por ejemplo, Lady Gaga y Mick Jagger, Oprah Winfrey y Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump y Katy Perry, y también Steven Spielberg y Mark Zuckerberg, que se alojarán en sus respectivos yates. Para terminar, no hay un cálculo preciso de cuánto pagará Jeff Bezos por esta cantidad de fiestas, pero todo apunta a que la cifra ronda alrededor de los 30 millones de dólares.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
México se encuentra a esta hora en estado de alerta por la llegada del huracán Eric. El fenómeno meteorológico entra por el Pacífico, por el sur del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum le pidió ayer a los habitantes de dos estados, Oaxaca y Guerrero, que se protejan en refugios seguros ante la posibilidad de vientos y oleajes muy fuertes.
¿Qué se puede esperar en las próximas horas en esa zona y en estados vecinos como Michoacán y Chiapas? Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de México al meteorólogo José Martín Cortés.
El poderoso huracán Eric está a punto de tocar tierra entre los estados de Oaxaca y Guerrero, al sur de México. Este sistema tropical de categoría 3 es un huracán mayor. Podría generar vientos de más de 200 kilómetros por hora, incluso sus ráfagas superando los 230 o 240 kilómetros por hora en las siguientes horas. Por supuesto, también las lluvias serán torrenciales, acumulados en promedio de 70 a 150 milímetros, incluso en algunos puntos, por efecto de la orografía en esa región, podría estar generando de 200 hasta 500 milímetros de forma puntual. De hecho, algunos modelos sugieren que serían mayor. Es probable entonces que los efectos de inundaciones, corrientes peligrosas, deslizamientos, desborde de ríos o arroyos en aquella región estén presentes. Es una situación, por supuesto, bastante adversa en aquella zona sur del territorio mexicano. Y que si bien ahí va a estar presente y de forma directa el huracán, esperamos que las lluvias se estén extendiendo a buena parte del centro, del oriente, del occidente del país e incluso los estados del norte, donde la sequía es extrema, tiene una categoría excepcional, pues es muy probable que las lluvias les estén llegando. Por supuesto que los huracanes generan beneficios para mitigar la sequía, pero eventualmente sus efectos negativos son extremos en zonas urbanas. De acuerdo a la previsión, este huracán se va a estar debilitando rápidamente en el transcurso de este día jueves, debido a que estará cruzando la zona montañosa de esa región y prácticamente por la tarde o noche de hoy mismo estaría ya desapareciendo el sistema, pero se mantendrán condiciones lluviosas en las próximas 48 a 72 horas. En México estamos en la plena temporada de lluvias y ciclones tropicales. Junio es uno de los meses más lluviosos del año. No es raro que esto se presente. Lo que sí llama la atención es que ya van 5 ciclones que se han formado y prácticamente todos han generado en mayor o menor cantidad efectos en la zona sur del país. Y todo hace indicar que la próxima semana vendrá otro más.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiso dejar claro ayer si lanzará ataques contra Irán. Preguntado en los jardines de la Casa Blanca, respondió que tal vez sí, tal vez no.
I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate.
Trump añadió que Irán está en serios problemas y que quiere negociar. Los iraníes soportan desde el viernes una ofensiva israelí, por lo cual han respondido lanzando cohetes contra Tel Aviv y otras ciudades de Israel.
La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que cumple en su casa una pena a 6 años de prisión, envió ayer un mensaje a los miles de peronistas que se concentraron para apoyarla en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.
Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver.
La condena contra Kirchner, que gobernó entre 2007 y 2015, fue por haber favorecido con 50 contratos de obras públicas a un empresario amigo suyo y de su esposo, el desaparecido expresidente Néstor Kirchner.
El jefe de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, que es el líder del Partido Popular, el PP, criticó ayer en el Congreso de los Diputados al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Ahórrese los numeritos de cordero degollado. Porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años.
La crítica se originó por la investigación contra Santos Cerdán, ex dirigente socialista, por haber cobrado presuntamente mordidas a cambio de contratos. Sánchez reaccionó y dijo que el corrupto ha sido el PP.
La corrupción. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.